Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Trump anuncia giro en su política hacia Cuba. Estados Unidos y México comprometidos a combatir la inseguridad en Centroamérica. Trump elimina plan que protegería a padres inmigrantes. Venezuela anuncia fecha para elecciones regionales. Y Los Ángeles se convierte en Gotham City.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Desde Miami, el presidente Donald Trump anunció lo que calificó como la cancelación de la política del expresidente Obama hacia Cuba y se mostró dispuesto a negociar un mejor acuerdo con el gobierno de Raúl Castro. Hacemos contacto con Gesell Tobías, quien se encuentra en Miami. Gesell, ¿cuáles son los cambios más notables anunciados por el mandatario?
Angélica, quizás los cambios más notables, como tú lo mencionas, el primero es el congelamiento de cualquier comunicación diplomática entre ambos gobiernos, entre Washington y La Habana, a pesar de que las embajadas continúan abiertas. También el hecho de reforzar o hacer más estrictas las medidas para poder viajar, para que los estadounidenses puedan viajar a Cuba. Y la tercera, y quizás la más importante de todas, es la prohibición de cualquier comercio entre las empresas cubanas y las empresas estadounidenses. Pero veamos cómo fue recibido el mandatario aquí en la pequeña Habana.
Reconociendo a los líderes del exilio cubano, entre ellos José Luis Antúnez, así como a las damas de blanco, el presidente estadounidense anunció la era Trump de política hacia Cuba.
Con efecto inmediato, estoy cancelando el completamente unilateral acuerdo de la pasada administración con Cuba.
Con este anuncio, el presidente Donald Trump subrayó a su electorado en Florida que cumplió su promesa de campaña.
El régimen de los Castro le ha enviado armas a Corea del Norte y ha inflamado el caos en Venezuela. Mientras encarcela a inocentes, ha protegido a criminales, estafadores y terroristas. Esta es la simple verdad del régimen de los Castro.
Al firmar su compromiso, el presidente procedió a enumerar sus condiciones para el gobierno de Cuba.
No levantaremos sanciones al régimen cubano hasta que todos los presos políticos sean liberados, hasta que se respeten la libertad de asamblea y expresión, hasta que todos los partidos políticos sean legalizados y hasta que se programen elecciones libres y supervisadas internacionalmente.
Donald Trump aseguró que mantendrá el embargo y se asegurará de que los flujos de dinero y ayuda lleguen directamente al pueblo cubano.
Vamos a restringir estrictamente el flujo de dólares americanos a los militares, la seguridad y los servicios de inteligencia que son la base del régimen cubano. Vamos a aplicar la prohibición en turismo, el embargo y daremos pasos concretos para garantizar que las inversiones vayan directamente al pueblo.
El mandatario también envió un mensaje a Raúl Castro.
Al gobierno cubano le digo que ponga fin al abuso de los disidentes, libere a los prisioneros políticos, deje de encarcelar.
Aunque estos cambios no entrarán en efecto hasta que los departamentos de Comercio y de Tesoro redacten estas nuevas regulaciones, analistas de ambos bandos ya hablan sobre su posible impacto tanto en Cuba como en Estados Unidos. Es el que dicen.
Dependiendo desde el prisma en que se le vea, Angélica, los demócratas por un lado se oponen a estos cambios, mientras los republicanos, tal y como nos lo dice este informe de Verónica Valderas Iglesias, están muy regocijados.
Esperanza de mejoras en asuntos de derechos humanos traerán los cambios en la política estadounidense hacia Cuba, dice el estratega republicano Carlos Pérez Acosta.
Se ha tratado de restablecer relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero hay un gran sector que ha sido olvidado y estamos bregando, trabajando con un país en donde solo existe un partido político, donde las libertades políticas no existen en realidad.
Pero el analista demócrata Federico de Jesús opina que el progreso logrado bajo el gobierno de Barack Obama no debería ser revertido.
Lo que quieren los países de América Latina, lo que demuestran las encuestas en Estados Unidos y en la isla, es que los cubanos quieren apertura con Estados Unidos, quieren lazos más estrechos con los Estados Unidos, y eso es de beneficio tanto para los estadounidenses como para los cubanos.
Y agrega que ello traería más beneficios en materia de seguridad.
Las amenazas de seguridad siempre han estado. Cuando se impuso el embargo, Cuba fue corriendo hacia los brazos de la Unión Soviética. soviética, tuvimos por poco una guerra nuclear gracias a ese incidente. Así que no queremos de nuevo darle excusas, darle un empujón a Cuba hacia otros regímenes más peligrosos.
El estratega Pérez Acosta difiere.
El problema principal, o uno de los principales, es que tanto el ejército como la inteligencia cubana tienen intereses en todas estas industrias. Cuando uno va a hacer negocio a Cuba, uno está haciendo negocio con el gobierno cubano.
¿Cómo avanzar para tratar de sanar esas diferencias que hay en estos momentos en cuanto a la política exterior de Estados Unidos a nivel doméstico? Es decir, ha habido ese jala, ¿no?, y afloja de ambos partidos y de gentes dentro también del Partido Republicano sobre cómo se debe de lidiar con la diplomacia y en este caso con Cuba.
Todo el mundo quiere que haya una apertura con Cuba, pero para que esto se pueda dar tiene que permitirse ciertas libertades que la gente no goza en la isla de Cuba.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En Miami, donde vive la mayor comunidad cubana en territorio estadounidense, las reacciones no se hicieron esperar. Giselle, ¿cómo ven ellos este cambio?
A pesar, Angélica, de que estamos viendo cambios en la forma de pensar a medida pasamos de una generación a otra entre los disidentes cubanos aquí en Miami, muchos de ellos, al menos con los que tuvimos la oportunidad de hablar, miran con muy buenos ojos el cambio o al menos la nueva propuesta, este nuevo acercamiento entre Washington y La Habana.
No pienso de que haber hecho negocio con un asesino por 50 años y haber acabado con el pueblo de Cuba como lo hizo, la mejor manera no es haberle dado esa gratitud de que nosotros los americanos tengamos relaciones con ellos.
De los 60 años que han pasado, ¿han servido de algo? ¿Qué hemos ganado con eso? Absolutamente nada. Yo creo que ya, ¿qué más vamos a esperar? Ya 60 años de una política equivocada. Es hora de tratar algo diferente.
Lo que Obama hizo, lo hizo porque tenía la potestad para poder hacerlo. Ahora tenemos a Trump, que para mí ha sido uno de los mejores líderes que ha tenido este país. Y la decisión que él tome, tenemos que aceptarla porque ese es nuestro nuevo presidente. Como aceptamos lo que Obama dijo anteriormente.
Angélica, el mandatario estadounidense se mostró, pero muy regocijado acá en el Teatro Manuel, justo acá en la pequeña Habana, en donde fue muy bien recibido por un sinnúmero de simpatizantes que llegaron hasta este lugar para apoyarlo. Incluso le cantaron la canción de feliz cumpleaños al mandatario dentro de este teatro que está justo atrás mío, Angélica.
Bueno, y también Giselle coincidió con el segundo aniversario del lanzamiento de su campaña presidencial. Giselle, muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más del Mundo al Día.
Más adelante, la inseguridad en Centroamérica en la mira de Washington y el futuro de los jóvenes y padres indocumentados en la era Trump.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ante los ojos de diversos analistas, los resultados de la apertura diplomática con Cuba iniciada por el expresidente Obama siguen siendo inconcretos. Mientras algunos la ven como una política fallida, otros creen que tuvo un impacto positivo en la isla.
El primer encuentro de un mandatario estadounidense y uno cubano en más de medio siglo en el escenario de la Cumbre de las Américas consolidó el anuncio con el que ambos líderes sorprendieron al mundo el 17 de diciembre de 2014. No obstante, con la llegada de una nueva administración a la Casa Blanca, lo que el expresidente Barack Obama considera su legado podría desvanecerse. Para Mike González, especialista en temas de Cuba de la organización Heritage Foundation, el acercamiento diplomático iniciado por Obama únicamente benefició al gobierno de Raúl Castro.
Fue un muy buen paso para la familia Castro, porque eso lo que ayudó es que se reforzara la esperanza que los Castros se vuelvan en una dinastía.
Dos puntos claves de las nuevas relaciones entre Washington y La Habana eran mayor acceso a un Internet sin censura y el desarrollo de pequeños comerciantes. Ambos objetivos fracasaron, asegura González.
Si Cuba tiene una de las penetraciones de Internet más pequeña en todo el mundo. Hay menos contrapropistas hoy en Cuba que había hace 2 años.
Posición con la que no concuerda Juan González, exfuncionario del Departamento de Estado, cercano a las negociaciones con Cuba en la era Obama.
El cambio es palpable, porque hace en el 2008 tener un celular era contrabando, era algo ilegal en el país. Hoy en día tú ves personas, todo el mundo en la calle tiene celular, pueden revisar el Internet con Wi-Fi spots, tú ves... Los paladares están prosperando.
En lo que ambos especialistas están de acuerdo es en que ni la reapertura de ambas embajadas ha motivado al gobierno de Castro a respetar las libertades más básicas de sus ciudadanos.
Habla de los disidentes que le dan a palo todos los días, se los meten en las cárceles.
Yo creo que si uno avanza los intereses del sector privado sin también abarcar una conversación sobre los derechos humanos, es incompleto el proceso.
Gesell Tobías, Voz de América.
Líderes del hemisferio se reunieron con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense para trazar nuevas estrategias contra el crimen y la corrupción durante la conferencia sobre Centroamérica que se realiza en Miami.
La discusión se efectuó en el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, localizado en Miami. Allí fueron expuestas las debilidades de seguridad en Estados Unidos, México y en los países del Triángulo Norte. El secretario John Kelly advirtió sobre la creciente demanda de drogas ilegales que han cobrado vidas de manera devastadora, no solo en Centroamérica, sino en Estados Unidos.
La sobredosis de drogas son la principal causa de muerte para personas menores de 50 años en Estados Unidos. El número de personas que el año pasado murieron por sobredosis de drogas es mayor que el total de personas que murieron durante la guerra de Vietnam y la guerra de Corea.
Miguel Ángel Osorio, secretario de Gobernación de México, reafirmó que esta alianza propone blindar los espacios donde operan bandas de crimen organizado para desarticularlas y garantizar la estabilidad regional.
Lo mismo para mejorar las estrategias regionales de combate a la delincuencia organizada transnacional que para robustecer las capacidades institucionales en materia de justicia, así como para profundizar el intercambio de información e inteligencia o para generar políticas de prevención de delito más efectivas de la mano siempre de la sociedad.
El impacto estratégico tiene como objetivo adicional mejorar las condiciones de la seguridad fronteriza. Así lo dijo para La Voz de América Joan Talbot, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
Reducir el tráfico ilegal de personas o de drogas de los países de Centroamérica a través de México hasta los Estados Unidos. De esta forma también reducir la inmigración ilegal de las personas que están viniendo, que ponen en vida su vida en peligro, tomando este peligroso viaje.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un nuevo anuncio de la administración Trump en materia de inmigración cumple con una promesa de campaña y rompe con otra. El programa conocido como DAPA fue eliminado, mientras que los jóvenes soñadores podrán continuar con sus estudios y trabajos, al menos por el momento.
El secretario John Kelly anunció la anulación de DAPA, un programa que otorgaba alivio migratorio a padres cuyos hijos son ciudadanos o residentes estadounidenses. Pero DACA, la acción diferida que protege a jóvenes extranjeros que fueron traídos al país cuando eran niños, continuará.
Luis Rosales, estudiante de finanzas de la Universidad de Georgetown en Washington, está renovando este año su DACA con una beca completa de estudio y un trabajo. Dice que aunque el programa es temporal, tiene más beneficios que desventajas.
Si uno no aplica para DACA y por el miedo de que es temporal o de que ellos tienen mi información ahora y que a saber qué pasará, no hay manera de seguir adelante.
Las estadísticas recientemente publicadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos dicen que 17,000 solicitudes fueron aprobadas para el programa de DACA en los primeros tres meses de 2017.
Nicolás Katz, gerente de servicios legales, dice que aunque la administración no haga ningún cambio al programa, la incertidumbre sobre su futuro todavía se palpa entre la comunidad hispana a la que sirven.
DACA es solo una solución temporal. Es una concesión de dos años, una autorización de trabajo y protección de la deportación. Lo que se necesita aquí es una solución legislativa.
La última vez que senadores presentaron una propuesta de ley bipartidista para los beneficiados de DACA fue en diciembre de 2016. El entonces presidente electo Donald Trump había prometido durante su campaña eliminarlo, opinión que cambió este año.
Es un mensaje muy confuso para la comunidad y es uno que carece de coherencia en términos de política inmigratoria.
Mientras tanto, Luis continuará con sus planes.
Voy a estar pasando por entrevistas y después ahí me van a contar si yo voy a poder ir a Nueva York y trabajar ahí por un verano. Pero si no tengo DACA, pues no voy a poder trabajar y eso es algo que definitivamente me da un poco de miedo.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, el CNE anuncia cronograma electoral en Venezuela. Estados Unidos aumenta nuevamente sus tasas de interés.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras se elevó a 72 el número de muertos en las protestas de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral anunció fecha para las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores.
Las protestas en contra del gobierno presidido por Nicolás Maduro comenzaron el pasado 4 de abril, después de que la mayoría opositora en la Asamblea Nacional acusara al Tribunal Supremo de Justicia de perpetrar un golpe de Estado. Desde ese día, 72 ciudadanos han perdido la vida durante las manifestaciones. A este respecto, la parlamentaria opositora Gaby Arellano instó a los funcionarios de las fuerzas de seguridad a no responder a órdenes de superiores que a su juicio lo único que defienden es un narcoestado.
Es por esto que esta denuncia que hoy sustentamos, después de 76 días, donde hay asesinatos de venezolanos por las actuaciones atroces.
A pesar de la situación, el Consejo Nacional Electoral anunció los avances en la convocatoria del proceso constituyente y dio a conocer la fecha para los comicios regionales en el país.
Aprobamos también el cronograma y la resolución de convocatoria para las elecciones para el 10 de diciembre del 2017.
El legislador opositor Juan Miguel Mateus, por su parte, aseguró que desde la bancada opositora se ha denunciado por el delito de conspirar para cambiar violentamente la Constitución al presidente Maduro, a los magistrados de la Sala Constitucional y a las rectoras del Consejo Nacional Electoral.
Es un delito muy grave, un delito que trae consigo también pena de prisión. En ese sentido, hay un meollo institucional en este momento.
No obstante, el presidente Maduro activó el movimiento Somos Venezuela, al tiempo que envió un mensaje a la población para evitar hechos de violencia.
Frente a circunstancias de esto, hago un llamado a la población a la mayor calma para evitar sucesos violentos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos volvió a elevar su tasa de interés de referencia en medio de preocupaciones por el lento crecimiento, la desaceleración en el gasto de los consumidores y una baja inflación.
Con el desempleo en su nivel más bajo en 16 años, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dice que la economía estadounidense ya no necesita mucha ayuda del Banco Central.
Nuestra decisión de hacer otra reducción gradual en el monto de la política de acomodación refleja el progreso que la economía ha hecho y el fortalecimiento que se espera logre hacia el máximo empleo y los objetivos de estabilidad de precios.
La política monetaria de la Reserva llevó las tasas de interés a mínimos históricos después de la crisis financiera de 2008 en un intento por estabilizar la economía estadounidense. Mientras que el esfuerzo parece haber funcionado, el alza de la tasa más reciente, la segunda este año, significará mayores costos de préstamos para los consumidores, explicó vía Skype Greg McBride de Bankrate.com.
Lo que eso significa es que si tienes una deuda de tu tarjeta de crédito, la tarifa que pagas en tu tarjeta de crédito este verano va a ser un punto porcentual completo más alto en esa tarjeta de crédito que hace dos veranos.
Pero otros dicen que los mayores costos de endeudamiento no serán un obstáculo significativo para la economía. Así lo indicó vía Skype Gus Faucher de PNC Servicios Financieros.
El gasto del consumidor sigue siendo bastante bueno. Los fundamentos son sólidos. Tenemos más empleos, tenemos salarios crecientes. Las tasas de interés, aunque están aumentando, siguen siendo muy bajas en términos históricos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En segundos, el valor del ejercicio físico en los sitios de trabajo. La batiseñal ilumina los cielos de Los Ángeles.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En un acuerdo valorado en 13.700 millones de dólares, Amazon anunció que comprará la cadena de supermercados Whole Foods. El gigante de ventas en línea indicó que las tiendas de comida orgánica continuarán operando bajo la misma marca. Los trabajos de la construcción son exigentes con el cuerpo, por lo que una empresa estadounidense está integrando ejercicios en su rutina diaria.
Cientos de trabajadores de la construcción haciendo sentadillas juntos probablemente no sería una visión inusual en partes de Asia Oriental. La empresa de construcción Mortenson empezó a brindar diariamente clases a sus trabajadores hace unos 20 años. El director de programa de entrenamiento atlético en la Universidad Marquette, Chris Geiser, dice que es una buena idea.
Provoca que los trabajadores cambien su marco de referencia de simplemente estar en casa y lidiar con las molestias de la vida, a juntarse con el lugar de trabajo y reunirse con sus compañeros de equipo.
También hay un beneficio de seguridad, ya que los trabajadores en este lugar de construcción en Milwaukee operan maquinaria pesada e instalan paneles de techo para un nuevo estadio deportivo. La rutina temprano en la mañana prepara la mente, así como el cuerpo, para el trabajo potencialmente peligroso que los espera.
En cualquier lugar de construcción uno tiene que estar mentalmente preparado, porque las cosas suceden todo el tiempo, las cosas cambian constantemente y su cabeza literalmente tiene que estar mirando a todas partes porque no sabes lo que está pasando en un momento determinado.
El valor de los ejercicios grupales bajo el ancho cielo azul puede convencer a otras empresas estadounidenses a comenzar el día de sus trabajadores con una sesión de ejercicios. Henry Llanos, Voz de América.
La ciudad de Los Ángeles se convirtió en Gotham City en honor al recientemente fallecido Adam West, que encarnó al popular Batman en la serie de los años 60.
La ciudad del cine emitió por última vez la batiseñal en honor al fallecido actor Adam West, que bajo el antifaz del hombre murciélago venció a villanos durante generaciones ante la atenta mirada de telespectadores de todo el mundo. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, reconoció ser uno de sus mayores fans.
Hemos tenido muchos intérpretes de Batman. Michael Keaton, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck, todos tuvieron su momento con la capa y el antifaz, pero ¿alguno lo pasó mejor que Adam West?
Miles de admiradores asistieron emocionados a la llamada de la batiseñal frente al ayuntamiento. Irma Resinos aún recuerda ver la serie cuando tenía 7 años en su Guatemala natal.
Me recordó mi niñez y la primera televisión en blanco y negro, perfecto.
Rubén Reyes, que también disfrutó de la serie durante su infancia, intenta, sin mucho éxito, compartir su pasión por el cautivador Batman de Adam West con sus hijos.
Lo hemos visto unas cuantas veces, nomás que ellos no se sintieron muy emocionados tanto como yo, porque pues lógico que hoy vivimos en un día más moderno y pues Batmans más modernos.
La ceremonia ha contado con la presencia de la familia de Adam West e incluso con el intérprete del mismísimo Robin Burt Ward, que dedicó unas emotivas palabras a su colega y amigo.
Estoy aquí para contarles que a mi amigo Adam le gustaría que fueran felices, ya que dedicó su vida de actor a hacer feliz a la gente, haciéndoles reír y haciendo del mundo un lugar mejor.
Queda por ver si el bien seguirá reinando en el mundo sin la presencia del Batman más carismático. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con All Eyes on Me, la nueva cinta inspirada en la vida del rapero estadounidense Tupac Shakur, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Hasta el lunes.
Your stepdaddy is a revolutionary.
Your mama told me I've been going through some things.
Why the cameras all on me? Why me? Because I'm Tupac.
They are gonna give you the tools that you need to destroy yourself.
We must not hate those who have done wrong to us. For as soon as we hate them, we become just like them.